que viene empujando muy fuerte, que es Dani Olmo. El otro día hizo otro muy buen partido en la Liga de Campeones con el Dinamo de Zagreb. Lástima que al final pues le remontaran, empataron a 3, pero bueno, pues Dani Olmo está en un muy buen nivel, lo ha demostrado en la sub-21 y es el que ha dado el paso. Se hablaba mucho de Ansu Fati y al final Ansu Fati irá en la sub-21.
No, pero me gusta que la presencia de Dani Olmo en esta lista. Se decía que iba a ser una lista ya muy cerrada, muy definitiva, que iba a haber pocas novedades, y por lo menos, oye, también da algo de esperanza a la gente que igual está a las puertas de entrar en la lista definitiva y en estos meses pueda tener algo de esperanza para poder entrar, porque si ya te da una lista muy cerrada de repitiendo muchos nombres, yo creo que también...
Bueno, ha repetido bastantes nombres.
Casi todo.
A mí lo que más me ha sorprendido, por ejemplo, es que no vaya Parejo. Creo que esto es por segunda vez.
Ya lo hemos comentado.
Que no vaya Parejo me parece un mensaje claro. Parejo no le encaja en lo que está buscando en el centro del campo, que es ese pivote defensivo que siempre va a ser sobre el que va a girar la selección, que va a ser Sergio Busquets. Y si llega mejor Rodrigo Hernández, será Rodrigo Hernández. Y luego le gusta flanquearlo con jugadores como Fabián y como Saúl. Creo que van a ser principalmente estos tres jugadores los que tienen un sitio fijo. Sarabia, que pensábamos que le había dado confianza después de no llevarle durante mucho tiempo, que había estado jugando un muy buen nivel en Sevilla, su buen inicio de temporada en el PSG no le ha valido para seguir en la selección. Luego, evidentemente también cuando ha jugado estos partidos, Sarabia no ha sido un jugador con el que ha contado especialmente Rubén Moreno. Es un futbolista que yo creo que tiene difícil encaje. Y luego, pues tanto los jugadores que había traído de la liga italiana, Luis Alberto, Suso, pues que desaparecen otra vez. Bueno, yo creo que también lo van a tener complicado.
¿Te ha gustado lo del Museo del Prado, el vídeo?
Sí, me ha gustado, me ha parecido original, un poquito largo. Se nos ha hecho un poquito largo.
Un poquito cansino,
sí,
¿no?
4 minutos y medio de vídeo para conocer la lista.
Pero es arte, es cultura, Emilio. Pero
nosotros tenemos que dar la noticia rápido.
Está bueno.
Mientras estabais aquí hablando todavía de...
Nosotros tenemos que dar la noticia con el ritmo.
Pues tiro para adelante el vídeo.
Claro, nosotros hemos dado mientras David Sánchez estaba, quien estaba en la defensa, nosotros ya habíamos dado toda la lista en marca.com porque hemos ido avanzando, nos hemos ido saltando la parte más artística de esta lista.
Que es la que me interesa a mí, no la deportiva.
Cultureta como tú, David.
Goya, Velázquez,
pero te recuerdo que estás aquí para dar la información lo más rápido posible. Digo,
me sorprende.
De primero, periodismo.
Emilio, cada medio tiene su formato y vosotros buscáis la rapidez.
La gente que estaba en el coche escuchando la lista quería saber rápidamente si iba
de las tres obras,
Dani Olmo.
De las tres obras elegidas son Velázquez, Goya, Tiziano. Me sorprende que no hayan elegido ninguna obra del que es el autor al que sigue Sergio Ramos, que es Carpaccio, como vimos en el documental de Amazon, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
No ha habido guiñito para el que va a ser abanderado en los próximos Juegos Olímpicos.
Ya está.
Espectacular los partidos. Los vais a ver, supongo, ¿no? Los dos partidos de España.
Yo estoy en Marbella, creo que no. El de Malta seguramente sí, lo podremos ver allí. Sí.
Yo estoy en Barcelona, envíame un mensaje a ver cómo han quedado.
Vale.
España-Malta en Cádiz. Es el viernes.
A las 20:45.
Y luego el lunes en el Metropolitano
contra Rumanía.
Bueno, nos esperan días complicados.
De caninismo periodístico. Solo lo salva Rodrigo, Rodrigol.
Por eso nosotros podemos poner aquí una musiquita.
No creo que dure tanto el eco de Rodrigo hasta durante tantos días. La verdad que este parón de selecciones es otro parón más.
Ya es el último, ¿no? Ya es el último.
Sí, el último hasta marzo. Luego en marzo hay otro.
Por fin.
Pero bueno.
Por fin.
Hala, se vuelve. Un abrazo. Emilio. Gracias, Chao. Ahí estaba el análisis, ahí, Abuela Pluma. De la lista recién aparecida para estos partidos de la selección española, con la presencia sobre todo sorprendente de Dani Olmo, pero también con el regreso de Morata, por ejemplo. En fin, ya hemos hablado de la selección española.
¿Ya está?
Bueno, quédate con nosotros.
¿Qué
es esto?
Mira. No, ¿qué? Esta es la música que he traído yo para animar un poquito al catarro. Mira, sube.
Quédate con nosotros, que llamamos a Mikel Silvestre ahora.
Hombre,
a
Mikel.
Nuestro motero favorito, y le hemos robado mucho tiempo.
¿Ya? Venga, va.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mick Duhan, Ruth Beitia, Javier Fernández, Joseba Fernández, Vicente del Bosque, Diego Forlán, Mike Powell, Anatoly Karpov. Todos tus ídolos del deporte estarán en el mayor evento deportivo del año. Ven a vivir todo el deporte los días 15, 16 y 17 de noviembre a Marca Sport Weekend en la ciudad de Marbella. Más información en sportweekend.com. ¿Te lo vas a perder? Este mes con Marca Motor te presentamos en exclusiva el nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé que llegará al mercado la próxima semana. Te contamos cómo ha vivido la experiencia Andy Wallace a manos de un Bugatti a 490 kilómetros hora. Además, resolveremos todas tus dudas sobre las recargas de eléctricos y entrevistamos a Carolina Marín al volante de su Toyota RAV4. Todo esto y mucho más con Marca Motor.
Que si chiringuito, que si jugones, ¿no estás cansado de ver a Pedrerol en todas las partes?
Pues ahora me vas a oír.
Vive deportivamente, vive.
Ahora el chiringuito en Radio Marca, desde las 4:30 de la mañana a las 3:30 en Canarias. No te vas a cansar. Radio Marca, el deporte que se vive.
Contamos contigo, Miguel. Contamos contigo, Manuel.
Un poquito de cine, un poquito de cine que tengo a Pepe Nieves en Radio Marca Barcelona. ¿No echas de menos los estudios de Radio Marca Barcelona?
Sí, tanto,
Sánchez,
y tanto. Ahora prontito, la semana que viene igual me paso por ahí.
¿Sí?
Sí, tengo que ir a Barcelona.
Ah, vale, vale. Bueno, ya lo sabéis, Pepe, estáis avisados, ¿eh? Guardad las carteras.
Siempre es un placer recibir a David y recibiros a todos aquí en Barcelona. Eso lo primero.
Mira, yo recuerdo, voy a contar una anécdota. La primera vez que fui a Radio Marca Barcelona, estábamos, bueno, los Pablos ahí en Boga, dirigiendo ahí Marcador, pero claro, no me poníais cara, o sea, no me poníais cara. Entonces estuve a punto de gastaros una broma y decir que era una persona que iba ahí a buscar trabajo o alguna cosa así, hacerme pasar por becario, pero no, llegué al despacho de Oliván, ¿eh? Y ahí estaba Oli y como si fuese su lacayo, David Sánchez, sentado en la mesa, creo, ahí, sí, una sí, cosa sí. Como una cosa. Me llamó mucho la atención. Estaban en su zulo, siempre en su zulo, ¿verdad, Pepe? Tú, en cambio, estás hablando con la redacción.
Sí, haciendo, tiene más relación con el pueblo.
Haciendo grupo y esas cosas.
No, casualmente en el despacho de Oli hay una puerta y una vidriera, ¿no? Que siempre está abierta porque él está siempre permanentemente en la redacción.
Sí, sí, sí. Bueno, el caso, pasó muchos años, desde entonces. Sí. Pasó muchos años.
Sí, pero claro, es que en aquella época, tú hoy en día sigues teniendo cara de joven. Jovencito, bueno, imagínate, hace 15 años. Hace 15 años.
No me lo digo. Oye, tenemos. A ver qué estrenos para que David se pierda en los partidos de fútbol. Tenemos Economía en Wall Street. Tenemos Mentiras. Tenemos dos óperas primas españolas. Empezamos por Wall Street.
Perfecto.
Estafadoras en Wall Street. ¿De qué va esta peli?
Bueno, Jennifer López, que ha conseguido un éxito brutal con esta película, sus 50 años, hace
Pero Jennifer sí. López, he visto el tráiler y está enseñando más carne que nunca.
Sí, claro. Es que la película es una historia basada en un hecho real que tiene que ver con unas strippers que se juntaron para estafar a gente rica que iba a los clubs de striptease, pues eso, a poner dinero para ver a las chicas y lo que después pudiera llegar, ¿no? A partir de aquí es una historia narrada por mujeres, la directora es una mujer, que intentan hablar del empoderamiento femenino a partir de esa historia de un grupo de strippers que se dedica a llevar a cabo una serie de estafas económicas con gente con mucha pasta. Yo la veo esta tarde, pero todo el mundo habla maravillas y está siendo una de las películas que está causando sensación en Estados Unidos, lleva más de 100 millones de euros recaudados y es posiblemente la película de más éxito de Jennifer López desde hace bastantes años.
Uh-huh. Tenemos también Pequeñas Mentiras para Estar Juntos.
Bueno, no sé si os acordáis de Pequeñas Mentiras sin Importancia, la película...
Una de las mejores películas francesas que he visto en mi vida.
Pues la segunda parte, la continuación, te va a encantar, ¿sí? Porque siguen en la misma línea, 7 años después. El personaje de François Cluzet vuelve a abrir su casa veraniega al lado, sí, de la playa, y aparecen de sorpresa en la primera secuencia de la película el grupo de amigos con el cual no se habla hace 3 años. Y a partir de ahí, pues evidentemente, vuelven a entrar en marcha la hipocresía, la amistad, los odios...
El postureo. Todo,
el postureo, etcétera, etcétera.
Lo he contado en más de una ocasión, Pepe. Creo que es la única película, Pequeñas Mentiras sin Importancia... Que me ha provocado llorar al final de la película.
¿En serio?
Sí.
¿Sí?
Esta tiene sus momentos emotivos, tiene sus momentos divertidos, y tiene también sus momentos oscuros, dramáticos, tiene un poquito de todo y hay que reconocer que mantiene muy bien el nivel de la primera en esta historia donde vuelve a estar la plana mayor del cine francés prácticamente, Marion Cotillard, François Cluzet, un montón de grandes actores.
Y como siempre en los carteles, más de 3 millones de espectadores en Francia, ¿no?
Sí, Francia es cine francés,
es una frase
siempre
aparecen
bien, sí,
todas las películas francesas.
Yo te digo
una
cosa,
España.
A mí el cine que más me gusta de largo, es el cine francés.
¿En serio?
Sí, lo digo, ¿verdad?
Vaya.
Bueno, es verdad que consiguen hacer siempre, el hecho de hacer cada año más de 100 películas.
Luego
de
habla
producción.
De postureo, ¿sabes? Luego habla de, sí, postureo aquí.
No, lo digo, ¿verdad? Es verdad que, aunque no conozca la película, si sé que es francesa, ya me entra de otra manera.
Claro, pues tenemos dos óperas prima españolas este fin de semana también.
Vamos a ver, ¿cuáles son?
Y a ver qué tal. Ventajas de viajar en tren, Pepe.
Una sorprendente película que en el principio son varias historias que se van entremezclando con un reparto.
No te veo muy convencido, Pepe.
No, es fantástica. ¿Sí? Es una película que hay que entrar y meterse dentro, porque es lo más diferente que hemos visto en cine español en muchísimo tiempo. ¿Mm? La otra película le pasa lo mismo, El Hoyo, aunque en una tónica, en un tono muy diferente. Pero es una película muy negra, muy oscura, muy contundente. Luis Tosar cambiadísimo, irreconocible, Ernesto Alte, Pilar Castro, el reparto es absolutamente soberbio y además consigue hacer que estos actores que hemos visto tantas veces siempre haciendo lo mismo, aquí estén completamente diferentes. Es una historia a descubrir.
Vale.
Y El Hoyo es algo parecido, son dos óperas primas de dos directores nuevos que consigue con una película de género más bien cercano al terror. Es una historia de una prisión, extraña prisión con 200 pisos que van todos de arriba abajo y una mesa que va subiendo y bajando. El problema es que toda esa gente que está ahí encerrada, los primeros, los que están en los pisos más elevados, reciben esa mesa llena de comida. A medida que va bajando, los que están en el piso 200 ya no reciben nada. Y cada mes a los internos les cambian de piso, ¿no? Con lo cual, el problema es que te encuentres en el piso 180 y puedes pasarte un mes sin comer nada, con lo cual la gente comienza a tener situaciones absolutamente complicadísimas y sangrientas, evidentemente, ¿no? Película dura, contundente, que habla eso, de la generosidad y del egoísmo al mismo tiempo, ¿no? Pero hecha con tono de género y sin olvidar del gore, que hay momentos aquello durillos para aquellos
que
les guste
ese
cine.
Están anunciando ahora mismo en la tele la película que nos ha comentado
Pequeñas
Pepe
mentiras
Nieves.
Para estar juntos. Muy bien.
Ahora y
bien.
Con una banda sonora espectacular
y
de canciones muy conocidas.
Ventajas de viajar en tren y también El Hoyo. Recomendaciones para este fin de semana, que además tiene pinta que va a hacer frío, han anunciado, y que hay que estar en casita o resguardado por lo menos. Un abrazo, Pepe.
A vosotros, que vaya bien. Buen fin de semana.
Ay, me quedan 3 minutos para llegar a las 12. ¿Sí? Y le he dicho que le iba a llamar, pero va a ser casi saludarle y ya está. Pero oye, para saber que está bien y venga, nos alegramos. Miquel venga. Silvestre, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
¿Estás bien, no?
Sí, estoy bien. Estoy en un juzgado.
¿Cómo? ¿Qué has hecho?
Pero ¿cómo?
No, he demandado ¿cómo? Al Ayuntamiento de Madrid por unas multas. Y si sale bien, que tiene toda la pinta de salir bien, os lo contaré un poquito en extenso porque creo que puede ser interesante. Como al final, si te empeñas, puedes derrotar a
¿has demandado a Carmena o a Almeida?
A mí me han quitado muchas multas en Barcelona.
Pues he mandado al ayuntamiento. El ayuntamiento
en general, ¿no?
Una persona jurídica, independientemente, porque además todo esto, unos y otros hacen lo mismo, ¿sabes? Esto de los vigilantes del SER, los controladores del SER, que tienen, ¿no? O sea, una especie de prerrogativa divina para decir lo que sea, pero no tienen capacidad para discernir muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estoy, en un debate curioso, ¿no? De cuatro multas ¿sí? que me pusieron por los mismos hechos, dos las estimó el recurso el propio ayuntamiento y dos las confirmó. Claro, según le llegaba el recurso a un funcionario, unos se lo leían y otros no. Los que se lo leían se daban cuenta que no tenían razón y me estimaban el recurso. Y los que no se lo leían, pues directamente por defecto, pum, te lo estiman. Entonces, pues hemos llegado a juzgar, pues de aquí está el ayuntamiento gastando ese dinero para una chorrada que tengo yo razón. En fin, ya os lo contaré. Y si lo pierdo, pues también tendré que decir, bueno, pues a lo mejor me equivocaba, ¿no? Pero lo más curioso de todo es que tengo dos recursos contenciosos administrativos. Pudiera ser que me pasara como con el ayuntamiento, ¿no? Que uno me lo estimaran y otro no.
Oye, estas son las aventuras de la selva de la ciudad, ¿eh? Porque hay...
Eso, tío.
Hay desiertos, tú has estado por desiertos de todo el mundo.
Exactamente. No, allí funcionan otro tipo de recursos.
Oye, ¿por qué? ¿Se puede decir por qué fueron las multas? Porque...
Pues mira, por el tema de la descarga y descarga, ¿sabes? Yo tengo un todoterreno bastante grande con el que hacemos la serie, que tiene la catalogación es furgón industrial, ¿no? Entonces yo lo aparqué en carga y descarga para hacer por mis trabajos de filmación, ¿no? Y entonces me pusieron 4 multas en la misma carga y descarga, diciendo el tío que había aparcado el turismo, porque por fuera es un todoterreno, pero la catalogación, y como yo pago los impuestos, es por furgón industrial.
Tienes razón. Si yo soy el juez, entonces, ya te digo que tienes razón, ¿eh?
Claro, tengo razón, ¿no? Pero la cuestión es que el controlador de la hora no tiene capacidad para consultar las bases de datos del ayuntamiento, que el impuesto de circulación es de furgón industrial,
claro,
ni de tráfico, donde está catalogado como
y
un camión.
Y no sabe si tu vehículo está...
Claro, entonces por sus santos cojones te dicen que eso es un turismo. Y lo más fuerte de todo es que luego te confirma su nota, confirma el informe, ¿no? O sea, cuando te aportas toda la documentación. Entonces, pues es una cosa interesante.
Ya, veo que estás ahí. No digas muy alto el juzgado, que estás ahí a ver
desde
si...
Desde luego, por los 90 euros, 45... Los 90 euros no estoy metido en esta vaina por los 90 euros. Estoy metido en esta vaina porque tengo razón. Y ya sabes cómo somos los españoles cuando tenemos razón.
Vale. No cometas ese acato y nos volvemos a encontrar el viernes que viene, ¿vale?
Venga.
Un abrazo fuerte. Chao. Enseguida las noticias.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidiste ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
En Autocontrol trabajamos para que los anuncios que te acompañan por la mañana,
cuando te mueves por la ciudad
o cuando disfrutas de tu tiempo libre,
sean publicidad leal, veraz, honesta y legal. Por eso, anunciantes, agencias y medios, llevamos muchos años comprometidos para que la publicidad sea responsable. Autocontrol.
vamos allá en este viernes que está lleno de noticias. Es un viernes 8 de noviembre de 2019 con la lista de convocados de la selección española que acabamos de escuchar, pero también con la competición, porque ayer jornada de Europa League, luces y sombras para los equipos españoles, victorias para Sevilla y Español, derrota para un Getafe, que eso sí, fue con polémica ante el Basilea. Pero el fútbol no para, ¿eh? Ya sabes que acaba la Semana Europea y empieza otra jornada más de Liga. En este caso, la número 13 empezará en San Sebastián, con uno de los equipos de moda, con la Real Sociedad, con el colíder, que va a recibir esta noche a las 9 al Leganés. Y en cuanto a la primera Iberdrola, el fútbol femenino, ayer nueva reunión que desembocará en otra reunión más el próximo lunes, pero parece que con las posturas ya más cerca que nunca. Veremos cómo se resuelve todo este fin de semana. Por el momento tendremos jornada y tendremos fútbol femenino. Recuerda que la convocatoria de huelga es para el fin de semana que viene. Como tenemos que empezar por algo, vamos a empezar por lo último, que es la lista de convocados de la selección española de fútbol. Marcos González, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Lista de Robert Moreno, última convocatoria del año para los partidos de clasificación para la Euro de 2020, aunque España ya está clasificada para esta Eurocopa. Partidos el próximo jueves 14 a las 9 menos cuarto en Cádiz ante Malta y el próximo lunes 18 de noviembre ante Rumanía en Madrid.
Una lista que presenta algunas novedades.
No en los porteros, que volverán a ser Kepa, De Gea y Pau López. Los defensas van a ser Sergio Ramos, Raúl Albiol, Pau Torres, Íñigo Martínez, Jesús Navas, Carvajal, Gaya y Bernat. Los centrocampistas van a ser Sergio Busquets, Fabián, Saúl Ñíguez, Thiago Alcántara, Santi Cazorla y Rodri, que está lesionado, el jugador del Manchester City. Por lo tanto, no van a entrar Ceballos, que va a ser baja para el partido que su equipo disputará este fin de semana ante el Leicester, ante el Leicester City, tras lesionarse en el encuentro de Europa League que el Arsenal disputó el otro día en Portugal ante el Vitória Guimarães, ni Dani Parejo. Y la gran novedad está en los delanteros, con Rodrigo Moreno, Álvaro Morata, Paco Alcácer, que volvía de lesión y después de disputar pocos minutos con el Borussia Dortmund entra en esta lista, Oyarzabal, Gerard Moreno y la gran novedad, Pablo, es Dani Olmo, que se estrena en convocatoria con la absoluta.
Sin duda, Dani Olmo, el gran protagonista de la lista por su presencia, quizá Ansu Fati por su ausencia, después de todo lo que se ha hablado del jugador del FC Barcelona. Quizá en la lista de la sub-21, que será para dentro de 25 minutos. También rueda de prensa de Robert Moreno y de Luis de la Fuente, del seleccionador sub-21, y será desde el Museo del Prado. Esto hoy, pero ayer tuvimos competición, jornada de Europa League, dos victorias españolas de equipos españoles y una derrota.
Una de las victorias fue la del Sevilla. Los hispalenses ganaron 2-5 en Luxemburgo al Dudelange con estreno goleador de Dabur y suman en pleno de victorias un 4-4 que les clasifica a la siguiente ronda y como primeros de grupo con 12 puntos. Escuchamos a Julen Lopetegui.
El objetivo era conseguir los tres puntos, conseguir la clasificación y de primero mejor. Y en la jornada cuatro conseguirla no es sencillo. Y el equipo creo que pues ha tenido el premio de hacer bien las cosas en esta competición y de hacer especialmente una gran primera mitad ante un rival en un escenario que era complejo por el campo, porque ellos también era su oportunidad aquí este partido. Y creo que ha hecho una muy buena primera parte, en general un buen partido, pero sobre todo una buena primera parte.
Victoria cómoda y ya pensando en el derbi del domingo.
Efectivamente, ayer con rotaciones y pensando en el derbi ante el Betis, como comenta Oliver Torres.
Que es un partido especial, que es un partido diferente a todo lo que he podido vivir, que se vive muy, muy profundo y como ya te digo, ya interiorizando todo eso, con muchas ganas, con mucha ambición y con ganas de poder disfrutar y de llevarnos los tres puntos, que creo que nos lo merecemos.
La otra victoria española en la segunda competición continental fue la del Español.
El conjunto perico, que pasó por encima del Ludogorets y ganó 6-0 en Cornellá. Una gran victoria que le viene muy bien a los de Pablo Machín, que no ganaban en casa desde el 22 de agosto y dejan amarrado casi el pase a la siguiente ronda, buscando trasladar ese ánimo a la Liga en palabras de su técnico.
Lo que está claro es que una de las formas de aumentar tu moral es con victorias, ¿no? Y si estas victorias vienen con muchos goles, pues mejor. Pero ya te digo que somos el mismo equipo, pero es una competición diferente.
Sin embargo, la cruz de la jornada la dejó el Getafe.
Los azulones volvieron a perder con el Basilea como ya hicieron en el Coliseum. Un 2-1 y de nuevo una polémica ante los suizos. El Getafe pidió el VAR en un gol anulado a Ángel al final del partido que no se revisó y que terminó de nuevo con cabreo de Bordalás.
Que yo creo que esta jugada no hacía falta ni VAR, porque desde el banquillo, sinceramente y con honestidad, la sensación ha sido que Ángel entraba desde atrás y bueno, luego cuando la hemos visto, pues ha sido una jugada clara.
Con esta derrota el Getafe se complica la clasificación. De momento se queda segundo con 6 puntos, los mismos que tiene el Krasnodar, y deberán ganar a los rusos y al Trabzonspor para buscar su pase a 16avos.
Además del resto de partidos, destacamos
la victoria del Apoel 2-1 al Karabakh, esto en el grupo del Sevilla, la del Krasnodar 3-1 al Trabzonspor en el grupo del Getafe, y luego en el resto de grupos la victoria del Celtic 1-2 ante la Lazio, insultos racistas de la afición lacheale a algunos de los jugadores escoceses, también la victoria del Glasgow Rangers por 2-0 al Porto, o la del AZ Alkmaar, la goleada de la jornada junto al Español 0-5 al Astana, el Nur Sultan.
Esto en competición europea, pero el fútbol no para, hoy regresa la Liga Santander.
Lo hace en San Sebastián y con el colíder, la Real Sociedad, que se mide al Leganés a las 9 en el Reale Arena. Precisamente la Real estrena nueva camiseta para los dos próximos partidos en homenaje a su renovado estadio. Y Manol no podrá contar con la sensación de la temporada, el noruego Martin Ødegaard, pero confían en el buen momento de forma del resto de sus delanteros para buscar el liderato en solitario, algo que Pablo no conseguían desde la temporada 2002-2003, cuando rozaron con la yema de los dedos el que hubiera sido su tercer título liguero. Por eso, el técnico está feliz, pero a la vez pide calma.
Tenemos que estar, entiendo yo, es contentos, orgullosos de cómo estamos viendo al equipo, pero para nada eufóricos, por lo menos yo no lo estoy, los jugadores tampoco. Yo estoy convencido que habiendo hecho lo mismo que hemos hecho esta pretemporada, cómo hemos trabajado, podríamos tranquilamente, pues también por detalles puntuales, pues tener 8 puntos menos. Y es que con 8 puntos menos estaríamos a, no sé, a 4 del descenso. Es que está todo tan igualado y habiendo hecho lo mismo.
Por su parte, en el Leganés estrena el Vasco Aguirre en el banquillo.
Y no podrá contar con Simanowski, Rubén Pérez, Rivera y Marc Navarro, estos por lesión, además de Jonathan Silva por sanción, lo que va a hacer que el exrealista Kevin Rodríguez se estrene en el lateral zurdo del Lega. Escuchamos al Vasco Aguirre.
Pero hay un buen ambiente, eso es cierto, hay buena disposición del trabajo, hay buena puntualidad, es decir, en forma y en fondo el equipo se ve sano. Vamos para arriba cada día. Pero claro, mañana es la prueba.
Para mañana la jornada empezará, recordamos, a la 1 en Vitoria con el Alavés Valladolid.
Continuará con el Valencia-Granada a las 4, para las 6:30 el Eibar-Real Madrid, y cerrará el sábado el Barça-Celta con el estreno, por cierto, de Óscar García en el banquillo celeste ante su ex-equipo a las 9 de la noche.
Precisamente, el Real Madrid se está ejercitando en estos momentos y aproximadamente en una hora, quizá algo menos, tendremos a Zinedine Zidane en rueda de prensa.
Una de las mayores alicientes del fin de semana y más después de la jornada Champions es ver si Rodrigo va a repetir titularidad en Ipurúa al frente del ataque del Real Madrid o si Zinedine Zidane le va a dar descanso. Y en ese momento podría Vinicius contar con oportunidades. Precisamente sobre la comparación entre ambos habla para Marca en una entrevista Jair Ventura, ex técnico de Rodrigo en el Santos.
Yo veo porque características.
Los dos son jugadores que tienen características diferentes. Vinicius tiene un talento más fantástico. Llegó y acabó no siendo aprovechado, pero también tiene una calidad gigante y tiene mucho todavía para mostrar. Vinicius tiene más velocidad, más dribbling y en progresión. Rodrigo es un poco más completo. Puede jugar en el centro. Es bueno a balón parado. Tiene un último pase de 10. Es bueno en la finalización. Tiene una buena pierna izquierda. Es muy completo, en definitiva. No es que Vinicius no sea, pero sus características son diferentes. Vinicius es más regateador, hace más uno contra uno, progresión. Y Rodrigo puede ser más 10. Puede jugar en los tres lugares, lado izquierdo, lado derecho y centro. Vinicius Junior también es un jugador.
También un gran jugador.
También empieza en el día de hoy una nueva jornada, la número 15 en la Liga Smartbank, y lo hace Montilivi.
Con el Girona a Tenerife a las 9, pero la noticia de la Liga Smartbank, Pablo, la contaba Jesús Izquierdo aquí hace unos minutos, y conocíamos que Jonathan Viera podría perderse lo que resta de temporada con la Unión Deportiva Las Palmas por una grave lesión.
Se ha roto, como lees también ahora mismo en marca.com. En la primera Iberdrola, fútbol femenino, la huelga sigue adelante de momento.
Ahora deben ponerse de acuerdo Federación y MediaPro para inyectar el dinero que necesitan los clubes y así cumplir las exigencias de las jugadoras. Hay una reunión convocada para el próximo lunes y parece difícil, pero Rubén Alcaine, el presidente de la Asociación de Clubes del Fútbol Femenino, lo ve factible.
En principio, adherirnos al programa Fútbol Élite conllevaría medio millón por club. Esa es la realidad. Evidentemente estamos hablando que esta temporada está comenzada, no vemos un problema en unos ajustes, pero la adhesión al programa pasa por 500.000 por club.
¿Y tenéis una fecha para una reunión con la federación?
En breve.
Además, también hoy en femenino tendremos sorteo de Champions.
A la 1:00 p.m. se producirá el sorteo de los cuartos de final y semifinales de la UEFA Women's Champions League en Nyon, con dos equipos españoles en el bombo, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona.
Más allá del fútbol, tenemos baloncesto, jornada de Euroliga.
Ayer, victoria del Real Madrid en Belgrado frente al Estrella Roja por 60-75, una victoria importante en una pista difícil, aunque sin brillo. Lo analiza Pablo Laso.
Hemos hecho un partido bastante serio, no hemos jugado un gran partido, pero...